Bioética y sexualidad humana. Entrevista con el padre Jesús Muñoz. Es el tema de hoy en tu programa Informe Pro Vida. Hola familia de EWTN, yo soy Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy les traemos una entrevista con el padre Jesús Muñoz, experto en bioética, que nos ayudará a entender de qué trata esta ciencia y qué nos dice sobre la vida y la sexualidad humana.
Hola amigos de Informe Pro Vida, tenemos la gran bendición de tener con nosotros al padre Jesús Muñoz de la diócesis de Arlington en Virginia, originario de El Salvador. ¿Cómo está el día de hoy, padre?
Bien, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, bendecido por, primero porque el Señor me ha dado este don precioso de ser sacerdote y luego también el compromiso por defender, promover la vida.
Usted tiene estudios en bioética. Es un tema esencial que tenemos que siempre estar formándonos los católicos y los pro vida. Padre, ¿nos puede hablar usted sobre la bioética cristiana? ¿Cómo define la bioética cristiana la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural?
Bueno, un poco contextualizar en el tema de bioética. Entonces, recordemos que ya el siglo XXI era el inicio de, digamos, del boom, como se le conoce, tecnológico. Era un tiempo de revoluciones en todos los sentidos. Entonces, anteriormente, en el ámbito médico, en el ámbito social, todos recurrían a lo que se llamaba la ética médica. Digamos, recordemos el cuerpo hipocrático, también el juramento de también que eran fuentes importantes. Pero con los nuevos avances, con los nuevos problemas, los nuevos desafíos, a recurrir a la ética médica, decir, ya no daba respuestas. Y es así como ya en 1950, entonces ya se empieza a hablar, a repensar en una nueva disciplina. Y es así como en 1970, con Potter, se empieza a hablar de bioética. Pero recordemos que no fue él el primero. Sí, es decir, oficialmente fue Potter el que empezó a hablar de bioética. Pero ya en 1926, para ser más preciso, en 1927, Judd Field fue el primero en hablar en bioética. Entonces, él era un alemán, era un pastor protestante, pero era el tiempo de Hitler. Entonces, él no podía promover la vida, porque él hablaba de la vida en general, poniendo énfasis en la vida humana. También partía del problema que se estaba viendo, la destrucción de la naturaleza, pero él se cayó un poco porque podía tener consecuencias con Hitler. Entonces, pero ya él había escrito un artículo que hablaba de bioética en 1926 y fue publicado en 1927. Pero de bioética se empieza a hablar en 1970, es decir, con la palabra y más adelante, de hecho, empieza a considerarse como una disciplina y empiezan a surgir diferentes tipos de bioética. Por eso, uno de los aspectos de mi tesis doctoral, explico bioética o bioéticas. Entonces, la pregunta me hago, ¿bioética o bioéticas? Entonces, hay diversos tipos de bioéticas. Y yo siempre he dicho que depende de la concepción del hombre que se tenga, así va a surgir el tipo de bioética. Entonces, yo me inclino más a la bioética personalista ontológicamente fundada. Entonces, mi autor que he seguido y he estudiado y es reconocible en todo el mundo por sus manuales, por su gran labor en favor de la vida, Elio Sgrecha, el italiano, fue cardenal. Entonces, él de hecho fue el que en Italia creó el Centro de Bioética. Fue el primer maestro en bioética. Y interesante porque él define la bioética a partir de los fundamentos del personalismo. Entonces la persona vale por lo que es ya el hecho de existir, ¿verdad? Por el hecho de existir, por el hecho de ser, por eso vale. No vale por lo que tiene, la apariencia, cuestión social, no. Vale por lo que es, por el hecho de existir. Y si quisiéramos darle un plus mucho más importante, desde el punto de vista religioso, también la persona vale porque es hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces se da cuenta, fundamentando la bioética desde el ser, la persona humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, digamos, la vida viene respetada, pues, es decir, y no da lugar a cualquier otro tipo de manipulación.
Sí, padre, vivimos en una época tan llena de confusión, sí. Y tenemos que tener las ideas muy claras. ¿Cómo responde la bioética cristiana a la visión materialista del cuerpo humano presente en la sociedad actual?
Sí, recordemos que el contexto que vivimos hoy, estamos hablando ya de esto con la revolución sexual, estamos hablando a inicios del siglo XXI, siglo XX, hoy no digamos el siglo XXI, entonces hay una, digamos, el énfasis en lo material, el materialismo. Entonces, como que el hombre viene desligado de la parte trascendental. Desde ahí empieza a comprenderse el hombre como materia. Entonces, el tema de la trascendencia, el tema de la metafísica, el tema de la misma filosofía, como que viene apartada. Entonces, el hombre viene a considerarse como materia. Vive, está aquí, y placer, y toda la parte, de decir, trascendental, se le quita. Y por tanto se le desliga de Dios. Por eso al hombre de hoy viene pensado solo desde el punto materialista. Uh-huh. Y el rechazo hacia Dios, entonces se da cuenta. Entonces, ¿qué significa eso? Si no se tiene la visión de Dios, si no se tiene esa conciencia de ser creados a imagen y semejanza de Dios, pues el cuerpo viene banalizado, uh-huh. Es decir, viene utilizado. Y como mercancía, podríamos decir, como un medio de placer y nada más. Pero eso es un atropello a la dignidad del mismo hombre, de la misma mujer. Aunque en el fondo sigue clamando ese deseo de Dios, ese deseo de dignidad, pero el mundo de hoy no lo piensa así.
Padre, un argumento muy conocido, sí, que enfrentamos los que defendemos la vida es que los que favorecen el aborto dicen que no sabemos cuándo comienza la vida humana, o sea, que es algo subjetivo, que cada persona tiene su propia conciencia. Pero usted, que ha estudiado bioética, ¿nos puede hablar de realmente cuándo inicia la vida? ¿Qué ocurre en esos inicios?
Ok, entonces, yo, para hablar de la vida, del inicio de vida, lo hago desde tres puntos de vista. Y esto lo he aprendido también de Elios Grecha. Él llamaba a este método el método triangular. Es decir, hablar de este tema a partir desde el punto de vista científico, médico-científico, como primer punto, y el segundo desde el punto de vista antropológico-filosófico, y luego el tercer punto es ético-moral. Entonces, desde el punto de vista médico-científico, se sabe que la vida empieza desde la fecundación, desde cuando el espermatozoide perfora, o decir, se encuentra con el óvulo maduro. Y entonces uno se pregunta, esto le estoy hablando de ciencia, de lo más nuevo, es decir, de lo más nuevo, la bibliografía prácticamente que le estoy hablando 2024, pues, entonces la fecundación viene desde el momento, digamos, cuando el espermatozoide perfora, entra en fusión con el óvulo maduro. Y esto uno se pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita, cuántas horas para que se dé este evento maravilloso de vida? Entonces, científicamente está comprobado entre 24 y 26 horas. Entonces, se da cuenta, entonces desde allí empieza la vida humana. Y todo aquello que es la persona desde la fecundación, todo lo que es, así va a ser. Es decir, porque tiene toda la información genética. el color de cabello, el color de piel, su constitución biológica, genética. Entonces ya está desde la fecundación. Todo lo que va a hacer aquella persona ya desde el inicio, desde la fecundación, está. Lo demás es un proceso biológico normal que para hasta llegar, decir que un proceso, hasta llegar, hasta nacer y después adolescente, adulto y todo. Pero decir, la vida empieza desde la fecundación. Entonces no hay duda. Y esto, de decir, alguien que quiera decir, contradecirme esto, estará yendo contra la misma ciencia. Entonces, en el ámbito antropológico, pues, desde el punto de vista antropológico, la vida empieza desde la fecundación, decir, desde ese momento de existir. El hecho de decir, ya es un nuevo individuo, es persona, es una sustancia individual, ¿no? Es una persona única e irrepetible. Decir, y eso, si ve, todos los filósofos han hablado sobre eso, que la persona es una única. Es repetible, es decir, y desde el momento que existe, es. Entonces, eso. Y hoy, digamos, y desde el ámbito ético-moral, por tanto, todo acto que vaya contra la vida física, como bien de la persona, del recién concebido, todo acto que vaya contra ello es una lesión a esta persona. Para decirte, la persona humana, decir, inicia desde la fecundación y tiene que considerársela, respetársela como persona humana. Porque más adelante alguien quiere decir, preembrión, para decir una cantidad o acumulación de células, para decir, es un embrión y no es un ser humano, una persona humana. No, es una persona humana desde la fecundación.
Y sí, padre, en cualquier facultad de medicina, va uno a buscar el libro de embriología y abre la página que explica el inicio de la vida, dice claramente que la vida comienza en la fertilización o la fecundación. Entonces, no sé por qué existe este debate.
Prácticamente es, como les decía, el contexto que vivimos. Pues el hombre viene visto desde punto de vista material. Han habido otros pensadores que han, decir, utilitaristas, que responden a otros intereses económicos, sociales, y entonces, claro, van a crear otros conceptos de hombre y van a querer promover y van a querer contradecir la verdad, y es lo que estamos viendo. Entonces, de hecho, le puedo decir, hay muchos que hacen la distinción entre persona humana y ser humano. Por ejemplo, hay quienes que dicen, bueno, el embrión, es decir, no podemos considerarle persona humana. Se le puede considerar hasta cuando sea autónomo. Y tienen el coraje de decir, hay quienes que nacieron no siendo persona humana, solo seres humanos. ¿Quiénes son los seres humanos? Son aquellos que no se valen por sí mismos, que su valor depende de la mamá o del familiar, qué duro. Estamos hablando por eso los embriones, de un niño especial. Es decir, para que empiece así, si la madre o los familiares decidan acabar con la vida de esa persona, hay que hacerla, porque depende de la madre o de los parientes. Quien está en un estado vegetativo, en un estado así, digamos, delicado, pero está con vida. Entonces, para esta persona es fácil quitarle la vida, porque para ellos no es persona humana, sino un ser humano, que su valor depende de la persona que lo cuida.
Si vimos ahora recientemente con el caso Beatriz en Latinoamérica, cómo se hablaba de la bebé de Beatriz Leilani, que era una persona que nació, que bueno, desde la concepción, nació, fue bautizada, fue querida por su familia. ¿Cómo se le llamaba? Producto de concepción, para deshumanizarla y para poder entrar en un debate sobre si deben de tener el derecho o no los niños por nacer en no solo El Salvador. Ese caso amenazaba con expandir el aborto por toda Latinoamérica. Qué importante es tener las ideas claras y entender que la Iglesia está enseñando la verdad y la enseña porque es la naturaleza, es la verdad. Padre, ¿de qué otra forma la bioética nos puede ayudar a los que defendemos la vida? Estoy pensando también en la cuestión de, por ejemplo, las parejas que están cargando la pesada cruz de la infertilidad. Van con su médico y comparten que no pueden concebir un hijo, y lo que típicamente escuchan es que deberían de recurrir a la fecundación in vitro. Sí. ¿Nos puede explicar por qué está mal? ¿Por qué la Iglesia enseña en contra de la fecundación in vitro? ¿Y cuáles son las alternativas?
Bueno, uno de los elementos que hay que tener claro son los fines del matrimonio. Partiendo de ahí, pues el matrimonio, lo que lo constituye matrimonio, es el bien común, el amor del uno hacia el otro. Si está ese bien de ambos, es fundamental decirlo. Los otros son consecuencia de lo primero. Pueden darse o no pueden darse, pero lo que constituye lo primordial en el matrimonio, estamos hablando el amor mutuo, el bien común. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ¿me entiende? Si vienen los hijos como don de Dios, perfecto. Fruto de ese amor, fruto de esa entrega. Si vienen, pues hay que recibirlos como don. Y hay que recordar que al niño viene recibido como don. Nunca viene deseado. Porque si se desea, es como querer un producto, querer algo. No, el niño es un don. Es decir, es un don. La pareja está abierta siempre a la vida. Entonces, el primer bien, para no perdernos, entonces es el bien común. Sí, el otro fin es el, ¿cómo se llama? Es la procreación, es decir. Y si vienen los niños, ok, también el otro fin es educar la prole, educar. Pero lo que constituye el matrimonio es el bien común, el amor mutuo. Si se tiene claro eso, vengan o no venga el matrimonio, las personas se van a amar y va a ser un matrimonio fructuoso. Un matrimonio que va a dar, decir, tanto fruto en la vida social, en la vida espiritual y en la comunión entre ellos. Entonces, y esto, teniendo claro esto, el bien común, el amor mutuo, entonces dicen, bueno, si el Señor no vinieron los niños, tranquilo, pero nosotros estamos consagrados y somos felices y, bueno, la vida es un don. Es decir, Dios la regala, es como un don. Entonces, eso les evita que caer en la trampa de la FIVET, de la fecundación in vitro. Ustedes saben que es duro porque hoy, el mundo de hoy, todo quiere darle una solución. Es decir, en estos temas, y la gente sufre, claro, cuando no se tiene claro que lo que constituye el matrimonio es el bien común, entonces cuando no vienen los hijos, caen en la desesperación. Uno empieza a culpar a otro, el otro a la otra, y entonces empieza a decir, bueno, tú no me dijiste si era fértil o infértil, y empieza todas esas cosas, ¿no? O puede ser una enfermedad patológica, lo que sea. Pero eso no, entonces viene a decir, el uno o el otro, o sea, al sentirse acosado, que no puede tener, no le puede dar hijo, entonces quieren recurrir a la FIVET. Y claro, hoy con el avance tecnológico, eso está al orden del día. Entonces, pero no le dicen a qué procedimiento tienen que someterse, y es duro, porque la persona que recurre a eso, primero hay una lesión al matrimonio. Supongamos que una de las dos personas no sea fértil. Y hablemos sobre, por ejemplo, en el caso del hombre. La mujer puede ser fértil, ella llega a madurar los óvulos, ella, decir, cada mes o cada cuánto puede desprender un óvulo, y una persona fértil. Puede ser que el marido, por una enfermedad patológica o lo que sea, por un impedimento patológico, puede ser que él no, decir, sus espermatozoides no lleguen a tener, la proteína o lo que sea para poder fecundar al óvulo. Entonces no puede, no tiene la capacidad para fecundar al óvulo maduro y allí, pues, por más que le pongan vitamina, lo que sea, o un tratamiento, si no logran, entonces allí viene el otro problema. Entonces, claro, las mismas haciendas dedicadas a esto, a la fecundación in vitro, le van a proponer. Nosotros tenemos bancos de espermatozoides. Entonces, si ustedes deciden, pues estamos dispuestos a ofrecerles. Claro. Entonces vea ya hacia aquel niño que, para decir, y este es otro elemento, no es nada fácil crear un niño en laboratorio. Porque entonces ya el niño viene primero visto como cosa. Decir, no, que nosotros queremos un niño como de lugar. Vamos y lo compramos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos sometemos al procedimiento. Solo para decirle, eso depende de cada país. Por ejemplo, en Italia se permite fecundar 5 óvulos. Y de los 5 pueden inserirse en la mujer 3. Y si de los 3 vienen, se implantan, que no sabemos, entonces depende de la mamá, del papá, si quieren los 3 o quieren o solo 1, eliminan las otras 2 vidas. Los otros 2 los mandan a los bancos de crioconservación. Entonces, te das cuenta, desde allí empieza a manipularse la vida y después, con el tiempo, puede ser que logren o no logren, porque hay personas que luchan por querer y no logran, aunque sea con ayuda de la FIBET. Decir, no lo logran. Si lo logran, se da cuenta que el niño nace, pero más adelante viene un problema familiar. El otro empieza a entrar en conciencia que aquel niño no es de él biológicamente. Y entonces, después, el matrimonio termina un caos. Para decirte, la fecundación es una lesión primero al matrimonio, a la unión, esa comunión de persona. Y luego es una lesión grave a la vida, pues. A la vida, es decir, a la persona humana no se puede crear. Es decir, porque eso es pretender ser como Dios, y esa es la pretensión de hoy. Querer ser como Dios, querer manipular, yo creo, voto, destruyo. Y lo más duro es que si esta práctica se continúa a hacer, entonces da lo mismo matar 1 millón de personas porque nosotros podemos crear. Eso a todos nos debe de alarmar esto. ¿Me entiendes? ¿No? Primero porque la vida es un bien común, hay que cuidarla, hay que respetarla. Y entonces, y la FIBET no es la solución. No es la solución, porque al final los hogares terminan destruidos. Si viene un niño, para lograr un niño, el nacimiento de un niño, tienen que sacrificar 10, 15, ¿le parece? Es una cosa dolorosa que a todos nos debería de llevar a pensar. Entonces, ¿cuál es la solución? Como les decía, hay que fomentar que el matrimonio viene constituido por el bien común. Es decir, un matrimonio, si se aman, si se quieren, decir, como Dios, como el Señor manda a través de su palabra, un matrimonio santo, un matrimonio, decir, puede dar tantos frutos de amor, tantos frutos de caridad. Entonces, vea, hay matrimonios que viven, son santos. Sí, el Señor no le donó la vida. El Señor sabe por qué, bueno, a uno de los 2 tenía un problema. Pero familias que han aceptado eso y dicen, bueno, no hemos podido, pero el matrimonio da frutos preciosos. Frutos, de caridad a la sociedad, y son un testimonio grande. Y le puedo decir que llegan hasta sus últimos días en esta tierra felices, contentos, y son grandes testimonios. Uh-huh. Y en vez de aquellos que han recurrido a la FIBET, terminan con odio, el matrimonio destruido, desilusionados. Y entonces, vea, entonces la FIBET no es una opción. Porque es una lesión a la vida, es una lesión a la vida, al mismo matrimonio. Es duro, pues, entonces no es eso.
Sí, padre, los niños son un don, y el don supremo del matrimonio, y no son un derecho. Sí. Uno sabe la voluntad de Dios y recibe a esos hijos con amor, sí. Pero uno no puede forzar o pretender ser Dios. Claro. Padre, quiero aprovechar para preguntarle, nos quedan 3 minutos y realmente no va a ser suficiente para que nos explique profundamente, pero por lo menos nos pueda aclarar el tema, el otro extremo, que es familias que no quieren tener hijos o que quieren limitar los hijos a través de los métodos artificiales de anticoncepción. Padre, explíquenos cuáles son los principios de la Iglesia que rigen la enseñanza en contra de la anticoncepción y cuál es la alternativa.
Ok, les recuerdo lo que le dije anterior, los 3 fines del matrimonio. La comunión, el bien común, decir, el bien común del uno para el otro, como la otra para decir, el bien común. Es el primer fin y eso es lo que constituye el matrimonio. Después viene la procreación, si Dios dona esos dones. Y después la educación de la prole, de los hijos. Entonces, el matrimonio tiene que estar siempre abierto a la vida. Si alguien dice, bueno, yo quiero casarme, pero no quiero tener hijo, ya eso es un impedimento de matrimonio, ya no es sano. Y ese matrimonio puede ser proclamado inválido. Porque el matrimonio, para que sea válido, tiene que estar abierto a la vida, cumplir con uno de los principios, el de la procreación. Entonces, todo matrimonio tiene que estar abierto a la vida, un don, por eso es. Y qué bonito, porque el matrimonio es el lugar adecuado para que nazca un niño. Donde viene un niño, pueda ser acogido, respetado, amado, es decir, todo. Es allí, pues, es el lugar adecuado para que nazca. Nadie, un matrimonio cristiano, un matrimonio que ama a Dios, que ama a la iglesia, que ama la vida, puede decir, bueno, yo me caso, pero no quiero tener hijo. No. Es decir, si se casa, sabe que uno de los fines del matrimonio es la procreación. Tienen que estar abiertos a la vida. Ok, puede ser por motivos de trabajo, lo que sea, pero decir, la opción, hay quienes que los métodos anticonceptivos no son una opción. Para decirle que también otro elemento, que esto las grandes haciendas farmacéuticas nunca nos van a decir la verdad. Se habla de que estos medios no solo son anticonceptivos. El anticonceptivo más común que podría considerarse anticonceptivo solo es el condón. Los otros no son anticonceptivos. Por ejemplo, la píldora del día después, ese puede ser abortiva. El método de hormonales, el DIU, los parches que puede ponerse la mujer, esos pueden ser abortivos. Por tanto, se hablan de medios anticonceptivos. Que puede decir, estos medios pueden tener tres tipos de acción: anticonceptivos, contraceptivos, contragestacionales. El primero es el lo que no permite que se una el espermatozoide con, digamos, el esperma. ¿Okay? Entonces, permite la unión del esperma del hombre con, pues sí, con la para que pueda haber esa unión del espermatozoide con el óvulo. Eso es el condón, pues es una de barrera. Por ejemplo, pero el otro, por ejemplo, te puedo decir la píldora del día después. Hemos dicho que eso son 24, 26 minutos para que se dé la concepción. Y la persona la toma 72 horas después. Entonces, si en esa relación íntima hubo un niño, eso va a matar, o decir, a destruir. Eso se llama que está en camino el niño hacia la implantación. Se llama contraceptivo, acción contraceptiva. Pero hay otros medicamentos, por ejemplo, la inyección, por ejemplo, del mes, lo que sea, o parche, que puede ya el niño estar implantado. Y puede decir, arrancarlo, destruirlo, ya implantado, eso se llama contragestacionales. Por tanto, hay que ser conscientes de eso, pues que también uno en estas prácticas puede estar asesinando niños.
Sí, padre.
Entonces, sí.
Sí, y le agradecemos tanto que nos ayude a esclarecer estos temas, porque podemos estar perdiendo muchísimas más vidas por el anticonceptivo. Sí. Y por la fecundación in vitro, que inclusive por el aborto en los centros abortivos. Padre, le agradezco mucho su tiempo.
Sí, solo la única solución a esto es los métodos naturales, aunque por el tiempo, pero estudien, profundicen. Hoy están también bien desarrollados los métodos naturales.
Muchas gracias,
padre. Que respetan el cuerpo de la persona, de la mujer.
Amén.
En especial.
Gracias, padre. Dios lo bendiga.
Gracias.
Esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, amigos, que todos los católicos somos pro vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga siempre.